Capítulo 14. Honrad a vuestro padre y a vuestra madre. Piedad filial 3. El mandamiento honrad a vuestro padre y a vuestra madre es una consecuencia de la ley general de caridad y de amor al prójimo, porque no se puede amar al prójimo sin amar a su padre y a su madre. Pero la palabra honrad encierra un deber más respecto a ellos, el de la piedad filial. Dios ha querido manifestar con esto que al amor es preciso añadir el respeto, las atenciones, la sumisión y la condescendencia, lo que implica la obligación de cumplir respecto a ellos, de un modo más riguroso aún, todo lo que la caridad manda con respecto al prójimo. Este deber se extiende, naturalmente, a las personas que están en el lugar de padre y de madre, y que por ello tienen tanto más mérito cuanto menos obligatoria es su abnegación. Dios castiga siempre de un modo riguroso toda violación a este mandamiento. Honrar a su padre y a su madre no es solo respetarles. Es también asistirles en sus necesidades, procurarles el descanso en su vejez y rodearles de solicitud como lo han hecho con nosotros en nuestra infancia. Sobre todo con respecto a los padres sin recursos, es como se demuestra la verdadera piedad filial. Cumplen ese mandamiento aquellos que creen hacer un gran esfuerzo dándoles apenas lo necesario para que no se mueran de hambre, cuando ellos no se privan de nada, relegándoles en los más ínfimos aposentos de la casa, por no dejarles en la calle, mientras reservan para sí lo mejor y más cómodo. Felices aun cuando no lo hacen de mala voluntad y no les obligan a comprar el tiempo que les queda de vida, cargándoles con las fatigas domésticas. Corresponde a los padres viejos y débiles sean los servidores de los hijos jóvenes y fuertes. ¿Acaso su madre les regateó su leche cuando estaban en la cuna? ¿Contó sus vigilias cuando estaban enfermos y sus pasos para procurarles aquello que les faltaba? No. No es solo lo estrictamente necesario lo que los hijos deben a sus padres pobres. Deben también darles las pequeñas dulzuras de lo superfluo, las amabilidades, los cuidados delicados, que solo son el interés de lo que ellos han recibido, y el pago de una deuda sagrada. Solo ahí está la piedad filial aceptada por Dios. Pues, ay de aquel que olvida lo que debe a los que le han sostenido en su debilidad, que con la vida material le dieron la vida moral, a los que muchas veces se impusieron duras privaciones para asegurar su bienestar. ¡Ay del ingrato! Porque será castigado por la ingratitud y el abandono. Será herido en sus más caros efectos, algunas veces desde la vida presente, y más ciertamente en otra existencia, en la que sufrirá lo que ha hecho sufrir a los otros. Es verdad que ciertos padres olvidan los deberes, y no son para sus hijos lo que deben ser. Pero a Dios corresponde castigarlos, y no a sus hijos. Estos no deben censurarles, porque tal vez ellos mismos mereciesen que fuese así. Si la caridad establece como ley el devolver bien por mal, ser indulgente con las imperfecciones de otro, no maldecir a su prójimo, olvidar y perdonar los agravios, y hasta amar a los enemigos, cuanto mayor es esta obligación con respecto a los padres. Los hijos, pues, deben tomar por regla de conducta para con estos últimos todos los preceptos de Jesús concernientes al prójimo, y decir que todo proceder vituperable con los extraños lo es más con los allegados, y lo que tal vez no fuese sino una falta en el primer caso, puede llegar a ser un crimen en el segundo, porque, entonces, a la falta de caridad se agrega la ingratitud. 4. Dios dijo: honrad a vuestro padre y a vuestra madre, para que seáis de larga vida sobre la tierra, que el Señor vuestro Dios os dará, porque, pues, promete como recompensa la vida en la tierra, y no la vida celeste. La explicación está en estas palabras que Dios os dará, suprimidas en la forma moderna del decálogo, lo que desnaturaliza el sentido. Para comprender estas palabras, es menester referirse a la situación y a las ideas de los hebreos de la época en que fueron dichas. Ellos no comprendían aún la vida futura, porque su vida no se extendía más allá de la vida corporal. Debían, pues, conmoverse más por lo que veían que por lo que no veían. Por esto Dios les habla en un lenguaje a sus alcances, y como a los niños, les da en perspectiva lo que puede satisfacerles. Entonces estaban en el desierto. La tierra que Dios les dará era la tierra prometida, objeto de sus aspiraciones. No deseaban nada más, y Dios les dijo que vivirían mucho tiempo en ella, es decir, que la poseerían por mucho tiempo si observaban sus mandamientos. Mas, al advenimiento de Jesús, sus ideas estaban más desarrolladas. Había llegado el momento de darles un alimento menos grosero, iniciarlos en la vida espiritual, diciéndoles: mi reino no es de este mundo. Es en él, y no en la tierra, que recibiréis la recompensa de vuestras buenas obras. Con estas palabras, la tierra prometida material se transforma en patria celeste. También, cuando los llama a la observancia del mandamiento honrad a vuestro padre y a vuestra madre, no es más la tierra lo que les promete, sino el cielo. Capítulo 2 y 3. ¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? 5. Y habiendo llegado a la casa, en ella se reunió una multitud tan grande de gente que ni siquiera podían tomar su alimento. Sus parientes, habiendo sabido de eso, vinieron para apoderarse de él, porque decían que había perdido el espíritu. Entonces, viniendo su madre y sus hermanos, quedándose en la parte de fuera, mandaron a llamarle. El pueblo estaba sentado a su alrededor, y le dijo: vuestra madre y vuestros hermanos están allá fuera llamándoos. Mas él respondió: ¿quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban alrededor de sí, aquí, dijo: mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. San Marcos, capítulo 3, versículos 20, 21, y de 31 a 35. San Mateo, capítulo 12, versículos de 46 a 50. 6. Ciertas palabras parecen extrañas en boca de Jesús, y contrastan con su bondad y su inalterable benevolencia para todos. Los incrédulos no dejaron de hacer de eso un arma, diciendo que se contradecía él mismo. Un hecho irrecusable es que su doctrina tiene por base esencial, por piedra angular, la ley de amor y caridad. No podía, pues, destruir por un lado lo que establecía por otro. ¿De dónde es menester sacar esta rigurosa consecuencia que si ciertas máximas están en contradicción con el principio, es porque las palabras que se le atribuyen han sido mal expresadas, mal comprendidas, o que no son suyas? 7. Causa sorpresa, y con razón, ver, en esa circunstancia, a Jesús mostrar tanta indiferencia con sus parientes, y de alguna manera renegar a su madre. Por lo que toca a sus hermanos, se sabe que nunca tuvieron simpatía por él. Espíritus poco avanzados, no habían comprendido su misión. Su conducta, a sus ojos, era extravagante, y sus enseñanzas no les habían conmovido, puesto que no hubo ningún discípulo entre ellos. Incluso, parecía que compartían, hasta un cierto punto, de las prevenciones de sus enemigos. Por los demás, es cierto que le acogían más como extraño que como hermano, cuando se presenta a su familia, y San Juan dice positivamente, capítulo 7, versículo 5, que no creían en él. En cuanto a su madre, nadie podría negar su ternura por su hijo. Pero también es preciso convenir que ella no parecía haberse hecho una idea muy justa de su misión, porque no se la vio jamás seguir sus enseñanzas, ni darle testimonio como lo hizo Juan Bautista. La solicitud materna era en ella el sentimiento dominante. Con respecto a Jesús, el suponer que negó a su madre sería desconocer su carácter. Tal pensamiento no podía animar al que dijo: honrad a vuestro padre y a vuestra madre. Es, pues, preciso buscar otro sentido a sus palabras, casi siempre veladas, bajo la forma alegórica. Jesús no descuidaba ninguna ocasión de dar una enseñanza. Aprovechó, pues, la que le ofreció la llegada de su familia, para establecer la diferencia que existe entre el parentesco corporal y el parentesco espiritual. Parentesco corporal y parentesco espiritual. 8. Los lazos de sangre no establecen, necesariamente, los lazos entre los espíritus. El cuerpo procede del cuerpo, pero el espíritu no procede del espíritu, porque el espíritu existía antes de la formación del cuerpo. No es el Padre quien crea el espíritu de su Hijo, pues no hace más que darle una envoltura corporal, pero debe ayudar a su desarrollo intelectual y moral para hacerlo progresar. Los espíritus que se encarnan en una misma familia, sobre todo entre parientes próximos, muchas veces son espíritus simpáticos unidos por relaciones anteriores, que se manifiestan por su afecto durante la vida terrestre. Pero puede suceder también que estos espíritus sean completamente extraños unos de otros, divididos por antipatías igualmente anteriores, que se traducen de la misma forma por su antagonismo en la tierra, para servirles de prueba. Los verdaderos lazos de familia no son, pues, los de consanguinidad, sino los de la simpatía y de la comunión de pensamientos que unen a los espíritus antes, durante y después de su encarnación. De donde se sigue que dos seres de padres diferentes pueden ser más hermanos por el espíritu que, si lo fueran por la sangre. Pueden atraerse, buscarse, gozar juntos, mientras que dos hermanos consanguíneos pueden rechazarse, como se ve todos los días. Problema moral que solo el espiritismo podía resolver por la pluralidad de las existencias. Capítulo 4, número 13. Hay, pues, dos clases de familia: las familias por lazos espirituales, y las familias por lazos corporales. Las primeras son duraderas, se fortalecen por la purificación, y se perpetúan en el mundo de los espíritus, a través de las diversas emigraciones del alma. Las segundas son frágiles como la materia, se extinguen con el tiempo y muchas veces se disuelven moralmente, desde la vida actual. Fue eso lo que Jesús quiso hacer comprender, diciendo a sus discípulos: he aquí a mi madre y a mis hermanos, es decir, mi familia por los lazos del espíritu, porque cualquiera que haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, es mi hermano, mi hermana y mi madre. La hostilidad de sus hermanos está claramente expresada en lo que relata San Marcos, puesto que dice se proponían apoderarse de él bajo el pretexto de que había perdido el espíritu. Al anunciarle su llegada, conociendo sus sentimientos con respecto a él, era natural que dijera, hablando de sus discípulos desde el punto de vista espiritual: he aquí a mis verdaderos hermanos. Su madre se encontraba con ellos, y generaliza la enseñanza, lo que no implica de ninguna manera que pretendiese que su madre según el cuerpo, no le era nada según el espíritu, y que no tuviese por ella, sino indiferencia. Su conducta, en otras circunstancias, probó suficientemente lo contrario. Instrucciones de los espíritus. La ingratitud de los hijos y los lazos de familia. 9. La ingratitud es uno de los frutos más inmediatos del egoísmo. Subleva siempre los corazones honrados. Pero la de los hijos, con respecto a sus padres, tiene un carácter más odioso aún. Especialmente, es bajo este punto de vista que vamos a encararla para analizarle las causas y los efectos. Aquí, como por todas partes, el espiritismo viene aclarando uno de los problemas del corazón humano. Cuando el espíritu deja la tierra, lleva consigo las pasiones o las virtudes inherentes a su naturaleza, y en el espacio, va perfeccionándose o quedándose estacionado, hasta que quiera ver la luz. Algunos, pues, partieron llevándose consigo odios poderosos y deseos de venganza insatisfechos. Pero a algunos de aquellos más avanzados que los otros, les es permitido entrever algo de la verdad. Reconocen los funestos efectos de sus pasiones y entonces toman buenas resoluciones. Comprenden que, para ir a Dios, solo hay una santo y seña caridad. Pues no hay caridad, sino olvido de los ultrajes y las injurias. No hay caridad con odios en el corazón, y sin perdón. Entonces, por un esfuerzo inaudito, miran a los que detestaron en la tierra. Pero a su vista, se despierta su animosidad. Se rebelan a la idea de perdonar, aún más que a la de renunciarse a sí mismos, y sobre todo, a la de amar a aquellos que tal vez destruyeron su fortuna, su honor y su familia. Sin embargo, el corazón de esos infelices está conmovido. Titubean y vacilan, agitados por estos sentimientos contrarios. Si la buena resolución vence, piden a Dios, imploran a los buenos espíritus que les den fuerza en el momento más decisivo de la prueba. En fin, Después de algunos años de meditación y de oraciones, el espíritu aprovecha una carne que se prepara en la familia de aquel que detestó, y pide a los espíritus encargados de transmitir las órdenes supremas. Él irá a cumplir en la tierra los destinos de esa carne que acaba de formarse. ¿Cuál será, pues, su conducta en esa familia? Dependerá, más o menos, de la persistencia de sus buenas resoluciones. El contacto incesante de los seres que odio es una prueba terrible, bajo la cual sucumbe algunas veces, si su voluntad no es muy fuerte. Así, según triunfe la buena o mala resolución, será amigo o enemigo de aquellos entre los cuales está llamado a vivir. Así se explican esos odios, esas repulsiones instintivas que se notan en ciertos niños, y que ningún acto anterior parece justificar. Nada, en efecto, en esta existencia, ha podido provocar esta antipatía. Para comprenderla es preciso echar una mirada al pasado. Oh, espíritas. Comprended hoy el gran papel de la humanidad. Comprended que cuando producís un cuerpo, el alma que se encarna en él viene del espacio para progresar. Sabed vuestros deberes y poned todo vuestro amor en aproximar esta alma a Dios. Esta es la misión que os está confiada, y por la que recibiréis la recompensa, si la cumplís fielmente. Vuestros cuidados, la educación que le daréis, ayudarán a su perfeccionamiento y a su bienestar futuro. Pensad que a cada padre, y a cada madre, Dios preguntará, ¿qué habéis hecho del niño confiado a vuestra guarda? Si permaneció atrasado por vuestra falta, vuestro castigo será el verle entre los espíritus que sufren, mientras dependía de vosotros haberlo hecho feliz. Entonces vosotros mismos, atormentados por los remordimientos, pediréis reparar vuestra falta. Solicitaréis una nueva encarnación, para vosotros y para él, en la cual lo rodearéis de cuidados más esclarecidos, y él, lleno de reconocimiento, os rodeará con su amor. No desechéis, pues, al niño que en la cuna rechaza a su madre, ni al que os paga con ingratitudes. No es la casualidad la que lo hizo así, y os lo dio. Una intuición imperfecta del pasado se revela, y de esto podéis juzgar si uno o el otro ha odiado mucho o ha sido muy ofendido. Que uno u otro ha venido para perdonar o para expiar. Madres, abrazad, pues, al hijo que os causa tristeza, y decíos uno de nosotros dos es culpable. Mereced las alegrías divinas que Dios atribuye a la maternidad, enseñando a ese niño que él está en la tierra para perfeccionarse, amar y bendecir. Mas, ay, muchos de entre vosotros, en lugar de arrancar por la educación los malos principios innatos de existencias anteriores, entretenéis y desarrolláis estos mismos principios por una culpable debilidad o por negligencia. Y, más tarde, vuestro corazón ulcerado por la ingratitud de vuestros hijos, será para vosotros, desde esta vida, el comienzo de vuestra expiación. La tarea no es tan difícil como podríais creerlo. No exige la ciencia del mundo. Lo mismo puede cumplirla el ignorante como el sabio, y el espiritismo viene a facilitarla, haciendo conocer la causa de las imperfecciones del corazón humano. Desde la cuna, el niño manifiesta los instintos buenos o malos que trae de su existencia anterior. Es preciso aplicarse a estudiarlos. Todos los males tienen su principio en el egoísmo y en el orgullo. Vigilad, pues, las menores señales que revelan el germen de esos vicios, y empeñaos en combatirlos, sin esperar que echen raíces profundas. Haced como el buen jardinero, que arranca los malos vástagos a medida que los ve apuntar en el árbol. Si dejáis desarrollar el egoísmo y el orgullo, no os asombréis de ser más tarde pagados por la ingratitud. Cuando los padres han hecho todo lo que debían para el adelantamiento moral de sus hijos, si no pueden conseguir su objeto, no pueden hacerse cargos, y su conciencia puede estar tranquila. Pero al pesar muy natural que experimentan por el mal éxito de sus esfuerzos, Dios reserva un grande, un inmenso consuelo, por la certeza de que solo es un atraso y que les será permitido acabar en otra existencia la obra empezada en esta, y que un día el hijo ingrato les recompensará con su amor. Capítulo 13, número 19. Dios no hace las pruebas superiores a las fuerzas del que las pide. No permite sino las que se pueden cumplir. Si no se triunfa, no es la posibilidad que le falta, sino la voluntad. ¿Por qué? ¿Cuántos hay que, en lugar de resistir a las malas tentaciones, se complacen en ellas? Para estos están reservados los llantos y los gemidos en sus existencias posteriores. Pero admirad la bondad de Dios, que nunca cierra la puerta al arrepentimiento. Llega un día en que el culpable se cansa de sufrir, o en que su orgullo al fin sea dominado, y entonces Dios abre sus brazos paternales al hijo pródigo que se echa a sus pies. Las grandes pruebas, entendedme bien, son casi siempre indicio de un fin de sufrimientos y de un perfeccionamiento del espíritu, cuando son aceptadas por amor a Dios. Este es un momento supremo, y sobre todo entonces, es importante no fallar murmurando, si no se quiere perder el fruto y tener que empezar otra vez. En lugar de quejaros, dad gracias a Dios, que os ofrece la ocasión de vencer para daros el premio de la victoria. Entonces, cuando al salir del torbellino del mundo terrestre entréis en el de los espíritus, seréis aclamados en él como el soldado que sale victorioso del combate. De todas las pruebas, las más penosas son las que afectan al corazón. Hay quien soporta con valor la miseria y las privaciones materiales y sucumbe bajo el peso de la tristeza doméstica, mortificado por la ingratitud de los suyos. Oh, esto es una aguda agonía. Pero, ¿qué puede mejor, en estas circunstancias, revelar el valor moral que el conocimiento de las causas del mal y la certeza de que si hay extrema aflicción, no hay desesperaciones eternas, porque Dios no puede querer que su criatura sufra siempre? ¿Qué cosa hay más consoladora y que dé más valor que ese pensamiento de que depende solo de sí, de sus propios esfuerzos, abreviar el sufrimiento, destruyendo en sí las causas del mal? Pero, para esto, es preciso no detener las miradas a la tierra y no ver solo una existencia. Es preciso elevarse, dominar el infinito del pasado y del futuro. Entonces la gran justicia de Dios se revela a vuestras miradas y esperáis con paciencia, porque entendéis lo que os parecían monstruosidades en la tierra. Las heridas que recibís en ellas solo os parecen arañazos. Con este golpe de vista echado al conjunto, los lazos de familia aparecen bajo su verdadera luz. Estos no son ya los lazos frágiles de la materia que reúnen sus miembros, sino lazos duraderos del espíritu que se consolidan purificándose, en lugar de romperse con la reencarnación. Los espíritus a quienes la semejanza de gustos, la identidad del progreso moral y el afecto conducen a reunirse, forman familias. Estos mismos espíritus, en sus emigraciones terrestres, se buscan para agruparse como lo hacen en el espacio. De aquí nacen las familias unidas y homogéneas, y si en sus peregrinaciones se separan momentáneamente, se volverán a encontrar más tarde, felices con los nuevos progresos. Pero como no deben trabajar solo para sí, Dios permite que espíritus menos adelantados vengan a encarnarse entre ellos, para tomar consejos y buenos ejemplos en provecho de su adelantamiento. A veces causan perturbaciones, pero esta es la prueba, esta es la tarea. Acogedles, pues, como a hermanos. Venid en su ayuda, y más tarde, en el mundo de los espíritus, la familia se felicitará por haber salvado del naufragio a los que, a su vez, podrán salvar a otros. San Agustín, París, 1862.